voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 30 de octubre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica acá en la cabina de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones que se han incrementado estará con nosotros aquí. La situación de un preso del 11J cumpliendo 13 años de condena en Boniato. Tendremos información con su hermano Daniel García. Y el tema del sacrificio y hurto de ganado mayor tendrá parte importante en nuestro espacio en la tarde de hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares, pues en el día de ayer la máxima afectación por capacidad de generación fue de 1.444 megawatts. Se pronostican para hoy en igual periodo 1.400 megawatts en ese horario y se mantienen 8 termoeléctricas fuera de servicio mientras se espera por la llegada del buque de petróleo procedente de México. Y están desmantelando el círculo íntimo de Díaz-Canel. ¿Qué significa la caída del primer viceministro cubano? Una nota en martinoticias.com. Si sin tiempo y sin millones, ¿cómo resolverá Cuba la crisis energética eléctrica? Ex embajador de México en Cuba. Prefieren reprimir al pueblo que satisfacer su demanda de electricidad. Así dijo Ricardo Pascoe, ex embajador de la República Mexicana en La Habana, que considera que la crisis actual de Cuba es ineficiencia del gobierno y de sus prioridades presupuestarias. Tragedia en Valencia. Suman ya más de 70 muertos por las devastadoras inundaciones en el sur de España. Y la presa política cubana Lisdani Rodríguez Isaac, de 26 años, pues castigada después de resistirse a la autoridad penitenciaria. Más de una semana después del huracán, hay lugares en los que nadie ha podido llegar, dicen residentes de Guantánamo a Martín Noticias. Y la ola de violencia en Cuba cobra la vida de dos adolescentes y un espiritista. Pues también a poco más de un mes de cárcel, en prisión, encarcelado de un preso político, Alexei Martínez Rojas, presenta alarmante deterioro físico y mental. Y casi 50 protestas y al menos 5 detenidos tras apagón masivo en Cuba es el resultado del desplome del sistema eléctrico nacional, pues revela la Organización Independiente Justicia 11. Y finalmente, pues el sacrificio ilegal de ganado mayor es un delito severamente sancionado del Código Penal, dice hoy el diario oficialista Granma. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos a Villa Clara, la capital, Santa Clara, Cuba. Contacto con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al día.
Bueno, tuvimos serias dificultades para comunicarnos contigo temprano en la mañana porque sabemos que no hay tregua, como tú dijiste previamente, con los apagones. Otra vez complicado el panorama energético, entre otros temas. ¿Cómo anda Santa Clara?
Terrible. Terrible, ahora mismo me estaba comunicando con Camagüey y aquello también es tremendo allá. Me estaba comunicando con un amigo mío, pastor, que hace poco llegó de Estados Unidos y me decía que se ha encontrado un panorama mucho peor de lo que él imaginaba. La situación es crítica. Ayer prácticamente lo que tuvimos fue un rato de energía eléctrica. Hoy se fue desde las 3 de la madrugada y hace prácticamente unos 20 minutos que llegó la energía. No es solo que no tenemos energía, por ejemplo, que en mi casa se acabó hasta acá ya, y como se llama, no se avisaron panorama que mejore la situación. Todos pensábamos, de acuerdo a las declaraciones que había hecho Vladimir Putin, que les iba a apretar la tuerca y al final los llamó a los BRICS y les puso la gotita en la nariz después que toda la ayuda millonaria que le entregaron para que restauraran las plantas eléctricas se la gastaron en hoteles, que eso no es un secreto para nadie, y que la ayuda financiera que dio China para reparar los centrales, se la gastaron en fiesta y en pachanga también, y no repararon los centrales, y por eso no hay azúcar. Pensábamos que que les iban a apretar el zapato, pero no, lo volvieron a recoger porque siempre el perro que damos lo patea, lo vuelve a recogerlo a sus pies. Y es la situación que tenemos, que esto es tremendo. De verdad que escuchaba los titulares acerca de los reportes de los detenidos de estas últimas protestas, porque es que el malestar es increíble ya. Las personas revientan, estallan, porque lo poco que tienen se les echa a perder. Por ejemplo, en Nicaragua, que estuvieron 4 días sin energía eléctrica y que el pueblo salió después hasta el gobierno. Bueno, todavía no todo reporte, porque es que es tanto el miedo y la cobardía, que eso es increíble, porque hasta los que vinieron a pedirme ayuda no llegaron a mi casa. Se quedaron en casa de un intermediario que le dijo, no, si no van a la cara, que ni vengan aquí, y que sus familiares sigan presos. Pero de Nicaragua se especula, no tengo cifras exactas, que hay más de 20 detenidos, más los que están de Ranchuelo, más los que hay de Remedio, de Zaguala Grande, de Corralillo, de Santa Clara, de Camajuanín, de Caibarín. O sea, que el número de detenidos por las protestas, por poner algo en Facebook, por demostrar que tienen malestar, que esto no va más, que aquí nadie es comunista ni castrista, que esto es una ideología barata y falsa. Bueno, pues esas personas están detenidas y no se sabe, pero muchos los van a procesar. Como es el caso de Alexei Martínez Rojas, que también estaba denunciando un delito de un miembro del Ministerio del Interior, y que dice que tiene las pruebas. Y lo más fácil del mundo es ley mordaza. Te traen con una jaula y ahí no vas a poder hablar ni con los padres. Y entonces así estamos viviendo. Así estamos subsistiendo, mejor dicho, así estamos rabiando, porque lo que estamos es rabiando. Y de verdad que esto es insostenible, la situación que tenemos en este momento acá. Y no sabemos cómo se va a mejorar, porque ni tienen planta, ni tienen dinero. El petróleo posiblemente se lo puedan vender a los americanos, como hacía Fidel Castro, que Rusia mandaba trimestralmente 50.000 barriles de petróleo y él le vendía 20.000 a Estados Unidos. Decía que el bloqueo y que el imperialismo, que lo quería robar, y le vendía 20.000 barriles de crudo y dejaba 30.000 en Cuba. Y por eso es que, porque desde que yo nací he visto apagones en Cuba. A mí nadie me puede decir, luego, que no son los apagones de los años 90 ni los de ahora, pero desde que yo soy un niño estoy viendo apagones en Cuba, y yo nací con la revolución. No me puede hacer un cuento nadie de que los sacrificios nos han pedido toda la vida, y lo único que han dado es palo y más necesidades cada día, porque la canasta básica no se acaba de hablar. El ministro de Comercio Exterior la sacan cada rato una nota de que la canasta básica viene así, que incluso desmintieron que no hay donaciones, que cuando hay una donación lo van a decir. O sea, que todo lo que se especula en las redes sociales, en la calle, es para crear un clima expectante de que te van a poner un suerito para que tú subsistas. Pero realmente no tienen nada, porque lo que estoy leyendo en las páginas oficiales de Cuba Debate, de la propia Consejo de Estado, porque yo sigo esas páginas para estar informado y saber hasta qué punto es realidad lo que le están planteando el cubano, hasta qué punto estamos viviendo engañándonos los unos a los otros. Entonces, con esta situación de verdad que de desinformación que tenemos, con el desabastecimiento que tenemos y con el mal ánimo de parte del Estado por resolver los problemas de la población, de verdad que nosotros no tenemos cómo salir de este túnel oscuro.
Guillermo, una breve pregunta para antes de finalizar. Hay una nota hoy alarmante en el diario Granma, firmada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Popular, que dice así: el sacrificio ilegal de ganado mayor en Cuba es un delito severamente sancionado en el Código Penal. Y hay una estadística que es espeluznante. Según dicen estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, al finalizar el mes de agosto del presente año, los tribunales cubanos han juzgado a 1.615 personas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes. El 78% de estos condenados recibieron pena de hasta 15 años. 15 años por matar a una vaca, Guillermo.
Sí, Tomás, pero mira, hay que hacer una salvedad en esto. Comencemos por lo negativo del Ministerio del Interior. Hace unos años, más o menos hace 4 o 5 años, no hace más de esto, no sé si recuerda que tocamos mucho el tema, aquí fueron detenidos, procesados y encausados el jefe de la policía de Ranchuelo, de Cascajal, de Santo Domingo, de Corralillo, de Camajuaní, Bueno, de casi todos los municipios de Villa Clara, todo el mundo sabe que Villa Clara es la cuna del luto y sacrificio de ganado mayor. Y el municipio de Rancholo, que es el colofón. Bueno, pues esta persona, el propio delegado del MININ para bajar el índice de delictividad que existía en la provincia, los asesoró de que te debían de vincular 3 y 4 casos en una misma causa. Y así se bajaba el índice del delito del luto y sacrificio. Cuando vino la auditoría de La Habana y el servicio del Ministerio Interior y se encontraron toda la garrafada aquella, bueno, pues al delegado le pusieron plan pijama y lo mandaron por una casa de visita en La Habana. Y a todos estos oficiales que siguieron las órdenes del delegado, pues los condenaron a muchos a 3 años, a 1 año, a 5 años, y fueron condenados, fueron expulsados honrosamente del Ministerio Interior. ¿Qué pasa con el delito? Según declaraciones aquí de actos oficiales del Ministerio Interior, en una reunión oficial, esto que te estoy comentando es público, esto lo conoce el medio de Santa Clara, esto no es un secreto para nadie. De un alto oficial del Ministerio Interior y Contrainteligencia, declaró delante, incluso de la prensa, que si meten preso a todos los delincuentes, que quién les va a informar. Fíjate cómo es la cosa. Entonces, yo conozco muchas personas de los casos de sacrificio. No sé si recuerdan que en los años 90, cuando los carteles, que pasé como 7 o 8 meses en seguridad, estaba trancado, después me llevaron para pendiente. Después que me acusaron de todo y no encontraron más nada, me acusaron de hurto y sacrificio. Que todavía esa causa está pendiente, porque me mandaron para casa, pero quedó la causa pendiente del año noviembre de 1996, si no recuerdo mal. Entonces, uno saca en cuenta una cosa. Todas estas personas de hurto y sacrificio, que muchos los conozco yo y que son son reiterativos en el delito, llegan a la prisión, le echan 15 años y a los 2 años están en la casa. Ahora, si tú gritas libertad, entonces sí cambian las cosas. Porque por gritar libertad, te echan 3 años y te meten 5 presos. Ahí tienes el caso de Miguel Díaz Bauzá. 30 años en prisión, 81 años de edad, una diabetes y mellito súper complicada. Y ahora le echaron 8 años más, porque es que el odio a las personas que reclaman un derecho es grande. Pero los delincuentes son parte de la sociedad y son parte del mismo sistema, porque quien los ha creado. Entonces, estas personas no se pueden eliminar, como mismo dijo este alto oficial. No se pueden eliminar, porque en un momento son los que eliminan el descontento, porque matan una vaca en un barrio, la venden, y esas canes son las que le resuelven el problema a las personas. Por otra parte, hay muchos miembros del Ministerio del Interior, y eso lo sabe todo el mundo en Cuba, desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, que están vinculados a estos hechos de sacrificio de ganado mayor. Ahí tiene el caso del delegado de Camagüey, ahí tiene el caso de la agricultura de Florencia, creo que también en Ciego de Ávila, aquí mismo en Villa Clara. O sea, que toda esta corrupción que se ha sumado al país es lo que ha hecho que esto prolifere de una forma increíble. Y te digo, si no paran esto, en Cuba no han ganado. No solo para alimentar a los niños, que son los que le dan en la cajita, y a mí, por ejemplo, porque yo también cojo carne por la dieta de diabetes, que tengo que reconocerlo, sino que no va a haber nada. No va a quedar una vaca en pie, porque son un desastre. Y estamos escuchando cuántos campesinos han asesinado para llevar una vaquita porque han salido a defender sus animales.
Increíble, Guillermo.
¿Y a dónde están esos asesinos? ¿Dónde están? Están en la calle ya. Tengo 4 años, porque una vida humana no vale para nada.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vámonos a pasar con actualización sobre la situación del preso político del 11J, Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo en el penal de Boniato. Contacto hoy en Palma con su hermano Daniel García. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, ¿qué está pasando con su hermano?
Bueno, Tomás, no es solamente mi hermano. Existe un destacamento ahí que suspendida la visita a partir de queda mañana por la situación de cuarentena. De una cuarentena.
¿Y por qué están en cuarentena en Boniato?
Bueno, Tomás, hay ya el mes pasado hubo un fallecido y ahora hay tuberculosis. Así que hoy eso, ¿cuáles son las causas de la visita de
esto? ¿Y esto no. ¿Quién se los informó?
Él mismo lo llamó, porque ya estábamos haciendo los preparativos de la de las visitas y de las dichosas habas. Y entonces dice, no, no vengan, que ya suspendieron ya la visita, porque estamos en cuarentena aquí.
¿Y no le permiten llevar ni las habas?
No, no se puede. Hasta ahora no hay noticia, no ha dicho nada de poderle depositarle las habas, porque, bueno, como ya le dije, está en cuarentena el
destacamento. Pero imagínate, Daniel, después de más de un mes sin visita, ese hombre está ahí con un hambre tremenda, esperando esas habas.
Así me explico de Tomás. Es la situación que hay ahora, en estos momentos, en la prisión de Boniato. Esperemos que nada de eso le suceda a mi hermano, de ninguna enfermedad contagiosa, porque dicen que esa enfermedad es contagiosa. Contagiosa la entidad.
¿Cómo anda Jorge Luis?
Bueno, él anímicamente está bien. La situación allí de la alimentación, bueno, como se dice, es muy mala, muy pésima. Y lo que están dando un agua chícharo y bobería. Pero bueno, él anímicamente se siente bien, con fuerza. Sí llama cada un día sí, un día no. Y dice que se está pasando hambre, pero bueno, él estaba esperando la dichosa java, y entonces mira la situación que se presentó ahora. Se presentó, Tomás. Increíble, Tomás.
Increíble, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por la denuncia directamente ahí desde Palma Soriano. Vamos a intentar la comunicación en Pinas del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Gete Abascal, para tener una reacción a esta nota firmada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, amenazando pues con largas condenas, según lo que expresa el Código Penal vigente, a quienes comercialicen o se presten al tráfico de ganado mayor en la isla. Queremos tener la opinión de Esteban sobre este tema, y más adelante también pues tener la opinión de otro activista, Vladimir Ríos Cruz. Vámonos primeramente a Los Palacios, ahí en Pinar del Río, cuando estemos en contacto con él, para presentar desde el territorio al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Gete Abascal. Contacto en Los Palacios, San Diego de los Baños, en el occidente cubano, con Esteban Gete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, ahora en este momento estamos en medio de un apagón, pero bueno, parece que entró un poco de cobertura para que pudieran hacer el programa. ¿Me escuchas?
Lo escucho, no muy bien, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Esteban, hay una extensa nota firmada hoy por los miembros del Tribunal Supremo Popular de Justicia de Cuba sobre el sacrificio ilegal de ganado mayor, que es un delito, el delito, según ellos, severamente sancionado por las leyes cubanas en el Código Penal. Pero me llamó la atención que de 1.615 personas condenadas asociadas a este delito hasta el mes de agosto, el 78% fue condenado hasta 15 años. ¿Por dónde pasa la situación del hurto y sacrificio? ¿Es una situación solamente delincuencial, de matarifes, o esto es más complicado?
Mire, Tomás, esto es un andamiaje, lo que tiene que ver con el hurto y sacrificio. Quiere decir que todo está asociado a una cosa. Usted sabe que nosotros en la campaña Sin Campo en el País hemos hablado en aquel momento de la hambruna que se avecinaba, y hoy estamos hablando de la hambruna que está viviendo el pueblo de Cuba, que no justifica el hurto, pero sí el sacrificio, ¿me entiende?, de ganado. Realmente el pueblo está carente de proteína, necesita comer porque tiene hambre, y entonces muchas personas recurren a lo que es la compra de esta carne que realmente está en el mercado negro, y esto trae consigo que el matarife aprovecha la cobertura que estamos viviendo para porque tiene una venta, tiene un mercado, esto ha incrementado los hurtos y sacrificios. A esta altura, en el año pasado, teníamos un promedio de 250.000 hurtos y sacrificios en el país. Ya hoy esa cifra quedó prácticamente ridiculizada con lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces quiere decir que está asociada primeramente a la hambruna que está viviendo el pueblo de Cuba, y en segunda a la impunidad que están viviendo los delincuentes y el mal trabajo que está haciendo la policía en el país.
Increíble. Gracias, Esteban, que se escucha. Gracias, Esteban Gete Abascal, en el occidente del país. Vamos a ver si cerramos con este importante tema brevemente. en Los Cristales, Santi Espíritus, en Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz, que se crió ahí en el campo cubano, cerca de la ganadería. Y para que me explique por dónde pasa la situación del último sacrificio de ganado mayor en Cuba, que según los miembros del Tribunal Supremo de Justicia Popular de Cuba, es un delito severamente sancionado y que conlleva que el 78% de 1.615 personas condenadas por el mismo hasta el mes de agosto recibieron penas de hasta 15 años. ¿Cuál es esta situación? ¿Por dónde pasa? Esperamos tener la comunicación ahí en La Habana, Cuba, o en Los Cristales, Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz. Tema delicado, polémico, pero que también está asociado a la realidad que enfrenta el país en este momento, muy complicada, con el tema alimentario. Lamentable situación, y de esto queremos pues tener la posibilidad de hablar con Vladimir. Según, si no lo haremos hoy, lo intentaremos mañana. Según la nota expresada por los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, en los artículos 77 y 78 del Código Penal cubano se regula que todas las personas tienen el derecho a la alimentación sana y adecuada y a consumir bienes y servicios de calidad que no atenten contra la salud respectivamente. Y hablan estos magistrados cubanos que, por ejemplo, para asumir este tipo de conductas sobre luto y sacrificios en Cuba son privados de libertad quienes sacrifiquen ganado ajeno, conlleva de 4 a 10 años de prisión. Quienes intervienen en cualquier variante del tráfico de carnes, de 3 a 8 años. Quienes adquieran aquellas carnes, de 6 a 1 año, o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas. Y si es para suministrarla a centros de elaboración, producción, comercio o venta de alimentos, se incrementan de 1 a 3 años o multa de 300 a 1.000 cuotas, o ambas. Esta última sanción se impone, además, también al propietario o poseedor legal que, sin autorización administrativa o causa que lo justifique, sacrifique ganado mayor. Esta es la situación sobre este delito que, en medio del desabastecimiento y en medio de la polémica situación económica que vive el país, desde los últimos 5 años ha habido un aumento sustancial de la actividad ilícita en el país, y muchas veces con complicidad de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. No fue posible hablar con Vladimir Ríos Cruz, lo intentaremos mañana nuevamente en este espacio para darle seguimiento a este delicado tema. Dando así por concluido nuestro espacio en la tarde de hoy, de este miércoles 30 de octubre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los apagones y demás, colaboran con nosotros diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra, encantado lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra, encantado el tercero, lo retrató.
Patazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Dodgers versus Yankees, y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yasiel Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las Grandes Ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 30 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica acá en la cabina de Efraín García, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones que se ha incrementado estará con nosotros aquí. La situación de un preso del 11J, cumpliendo 13 años de condena en Boniato, tendremos información con su hermano Daniel García. Y el tema del sacrificio y hurto de ganado mayor tendrá parte importante en nuestro espacio en la tarde de hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares, pues en el día de ayer la máxima afectación por capacidad de generación fue de 1.444 megawatts. Se pronostican para hoy en igual periodo 1.400 megawatts en ese horario y se mantienen 8 termoeléctricas fuera de servicio mientras se espera por la llegada del buque de petróleo procedente de México. Y están desmantelando el círculo íntimo de Díaz-Canel, que significa la caída del primer viceministro cubano, una nota en martinoticias.com. Y sin tiempo y sin millones, ¿cómo resolverá Cuba la crisis energética eléctrica? Ex embajador de México en Cuba, prefieren reprimir al pueblo que satisfacer su demanda de electricidad. Así dijo Ricardo Pascoe, ex embajador de la República Mexicana en La Habana, que considera que la crisis actual de Cuba es ineficiencia del gobierno y de sus prioridades presupuestarias. Tragedia en Valencia. Suman ya más de 70 muertos por las devastadoras inundaciones en el sur de España. Y la presa política cubana Lisdani Rodríguez Isaac, de 26 años, pues castigada después de resistirse a la autoridad penitenciaria. Más de una semana después del huracán, hay lugares en los que nadie ha podido llegar, dicen residentes de Guantánamo, Juan Martín Noticias. Y la ola de violencia en Cuba cobra la vida de dos adolescentes y un espiritista. Pues también a poco más de un mes de cárcel, en prisión, encarcelado un preso político, Alexei Martínez Rojas, presenta alarmante deterioro físico y mental. Y casi 50 protestas y al menos 5 detenidos tras apagón masivo en Cuba es el resultado del desplome del sistema eléctrico nacional, pues revela la Organización Independiente de Justicia 11. Y finalmente, pues el sacrificio ilegal de ganado mayor es un delito severamente sancionado del Código Penal, dice hoy el diario oficialista Granma. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos a Villa Clara, la capital, Santa Clara, Cuba. Contacto con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, tuvimos serias dificultades para comunicarnos contigo temprano en la mañana porque sabemos que no hay tregua, como tú dijiste previamente, con los apagones. Otra vez complicado el panorama energético, entre otros temas. ¿Cómo anda Santa Clara?
Terrible. Terrible, ahora mismo me estaba comunicando con Camagüey y aquello también es tremendo allá. Estaba comunicando con un amigo mío, pastor, que hace poco llegó de Estados Unidos y me decía que se ha encontrado un panorama mucho peor de lo que él imaginaba. La situación es crítica. Ayer prácticamente lo que tuvimos fue un rato de energía eléctrica. Hoy se fue desde las 3 de la madrugada y hace prácticamente unos 20 minutos que llegó la energía. No solo que no tenemos energía, por ejemplo, que en mi casa se acabó hasta acá ya, y como se llama, no se avisaron panorama que mejore la situación. Todos pensábamos, de acuerdo a las declaraciones que había hecho Vladimir Putin, que les iba a apretar la tuerca y al final los llamó a los BRICS y les puso la gotita en la nariz después que toda la ayuda millonaria que le entregaron para que restauraran las plantas eléctricas se la gastaron en hoteles, que eso no es un secreto para nadie, y que la ayuda financiera que dio China para reparar los centrales, se la gastaron en fiestas y en pachanga también, y no repararon los centrales, y por eso no hay azúcar. Pensábamos que les iban a apretar el zapato, pero no, lo volvieron a recoger, porque siempre el perro, aunque damos lo patea, lo vuelve a recogerlo a traer los pies, y es la situación que tenemos, que esto es tremendo, de verdad que... Escuchaba los titulares acerca de los reportes de los detenidos de estas últimas protestas, porque es que el malestar es increíble ya. Las personas revientan, estallan, porque lo poco que tienen se les echa a perder. Por ejemplo, Manicaragua, que estuvieron 4 días sin energía eléctrica y que el pueblo salió después hasta el gobierno. Bueno, todavía no todo reporte, porque es que es tanto el miedo y la cobardía que eso es increíble, porque hasta los que vinieron a pedirme ayuda no llegaron a mi casa. Se quedaron en casa de un intermediario que dijo, no, si no dan la cara, que ni vengan aquí y que sus familiares sigan presos. Pero de Manicaragua se especula, no tengo cifras exactas, que hay más de 20 detenidos, más los que están de Ranchuelo, más los que hay de Remedio, de Zaguala Grande, de Corralillo, de Santa Clara, de Camajuanín, de Caibarín. O sea, que el número de detenidos por las protestas, por poner algo en Facebook, por el demostrar que tienes malestar, que esto no va más, que aquí nadie es comunista ni es castrista, que esto es una ideología barata y falsa. Bueno, pues estas personas están detenidas y no se sabe, pero muchos los van a procesar. Como es el caso de Alexei Martínez Rojas, que también estaba denunciando un delito de un miembro del Ministerio del Interior y que dice tiene las pruebas. Y lo más fácil del mundo es ley mordaza. Te traen con una jaula y ahí no vas a poder hablar ni con los padres. Y entonces así estamos viviendo, así estamos subsistiendo, mejor dicho, así estamos rabiando, porque lo que estamos es rabiando. Y de verdad que esto es insostenible la situación que tenemos en este momento acá. Y no sabemos cómo se va a mejorar porque ni tienen plantas, ni tienen dinero. El petróleo posiblemente se lo puedan vender a los americanos, como hacía Fidel Castro, que Rusia mandaba trimestralmente 50.000 barriles de petróleo. Y él le vendía 20.000 a Estados Unidos, decía que el bloqueo y que el imperialismo que nos quería robar, y le vendía 20.000 barriles de crudo y daba 30.000 en Cuba. Y por eso, porque desde que yo nací he visto apagones en Cuba. A mí nadie me puede decir, luego, que no son los apagones de los años 90 ni los de ahora, pero desde que yo soy un niño estoy viendo apagones en Cuba. Y yo nací con la revolución. no me puedo hacer un cuento a nadie de que el sacrificio no han pedido toda la vida. Y lo único que han dado es palo y más necesidades cada día. Porque la canasta básica no se acaba de hablar. El ministro de Comercio Exterior la sacan cada rato una nota de que la canasta básica viene así, que incluso desmintieron que no hay donaciones, que cuando hay una donación lo van a decir. O sea que todo lo que se especula en las redes sociales, en la calle, es para crear un clima expectante de que te van a poner un suerito para que tú subsistas. Pero realmente no tienen nada, porque lo que estoy leyendo en las páginas oficiales de Cuba Debate, de la propio Consejo de Estado, porque yo sigo esas páginas para estar informado y saber hasta qué punto es realidad lo que le están planteando el cubano, hasta qué punto estamos viviendo engañándonos los unos a los otros. Entonces, con esta situación de verdad que de desinformación que tenemos, con el desabastecimiento que tenemos y con el mal ánimo de parte del Estado por resolver los problemas de la población, de verdad que nosotros no tenemos cómo salir de este túnel oscuro.
Guillermo, una breve pregunta para antes de finalizar. Hay una nota hoy alarmante en el diario Granma, firmada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Popular, que dice así: el sacrificio ilegal de ganado mayor en Cuba es un delito severamente sancionado en el Código Penal. Y hay una estadística que es espeluznante. Según dicen estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, al finalizar el mes de agosto del presente año, los tribunales cubanos han juzgado a 1.615 personas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes. El 78% de estos condenados recibieron pena de hasta 15 años. 15 años por matar a una vaca, Guillermo.
Sí, Tomás, pero mira, hay que hacer una salvedad en esto. Comencemos por lo negativo del Ministerio del Interior. Hace unos años, más o menos hace 4 o 5 años, no hace más de esto. No sé si recuerda que tocamos mucho el tema. Aquí fueron detenidos, procesados y encausados el jefe de la policía de Ranchuelo, de Cascajal, de Santo Domingo, de Corralillo, de Camajuaní, bueno, de casi todos los municipios de Villa Clara. Todo el mundo sabe que Villa Clara es la cuna del último sacrificio de ganado mayor. Y el municipio de Ranchuelo, que es el colofón. Bueno, pues esta persona, el propio delegado del MININ para bajar el índice de delictividad que existía en la provincia, los asesoró de que te debían de vincular 3 y 4 casos en una misma causa. Y así se bajaba el índice del delito del hurto y sacrificio. Cuando vino la auditoría de La Habana y el servicio del Ministerio Interior y se encontraron toda la garrafada aquella, bueno, pues al delegado le pusieron pan pijama y lo mandaron por una casa de visita en La Habana. Y a todos estos oficiales que siguieron las órdenes del delegado, pues los condenaron, a muchos a 3 años, a 1 año, a 5 años, y fueron condenados, fueron expulsados honrosamente del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa con el delito? Según declaraciones aquí de actos oficiales del Ministerio del Interior, en una reunión oficial, esto que te estoy comentando es público, esto lo conoce el Media Santa Clara, esto no es un secreto para nadie. De un alto oficial del Ministerio del Interior y Contrainteligencia, declaró delante incluso de la prensa que si meten preso a todos los delincuentes, que quién les va a informar. Fíjate cómo es la cosa. Entonces, yo conozco muchas personas de los casos de sacrificio. No sé si recuerdan que en los años 90, cuando los carteles, que pasé como 7 o 8 meses en seguridad, estaba trancado, después me llevaron para pendiente. Después que me acusaron de todo y no encontraron más nada, me acusaron de hurto y sacrificio. Que todavía esa causa está pendiente, porque me mandaron para casa, pero quedó la causa pendiente del año noviembre de 1996, si no recuerdo mal. Entonces, uno saca en cuenta una cosa. Todas estas personas de hurto y sacrificio, que muchos los conozco yo y que son que son reiterativos en el delito, llegan a la prisión, le echan 15 años y a los 2 años están en la casa. Ahora, si tú gritas libertad, entonces sí cambian las cosas. Porque por gritar libertad, te echan 3 años y te metes 5 presos. Ahí tienes el caso de Miguel Díaz Bauzá. 30 años en prisión, 81 años de edad, una diabetes y mellito súper complicada. Y ahora le echaron 8 años más, porque es que el odio, a las personas que reclaman un derecho es grande. Pero los delincuentes son parte de la sociedad y son parte del mismo sistema porque quien los ha creado. Entonces, estas personas no se pueden eliminar, como mismo dijo este alto oficial. No se pueden eliminar porque en un momento son los que eliminan el descontento porque matan una vaca en un barrio, la venden y esas carnes son las que le resuelven el problema a las personas. Por otra parte, hay muchos miembros del Ministerio del Interior, y eso lo sabe todo el mundo en Cuba, desde la punta del Maicí hasta el Cabo de San Antonio, que están vinculados a estos hechos de sacrificio de ganado mayor. Ahí tiene el caso del delegado de Camagüey, ahí tiene el caso de la agricultura de Florencia, creo que también en Ciego de Ávila, aquí mismo en Villa Clara. O sea, que toda esta corrupción que se ha sumado al país es lo que ha hecho que esto prolifere de una forma increíble. Y te digo, si no paran esto en Cuba, no han ganado. No solo para alimentar a los niños, que son los que le dan una cajita, y a mí, por ejemplo, porque yo también cojo carne por la dieta de diabetes, tengo que reconocerlo, sino que no va a haber nada, no va a quedar una vaca en pie, porque son un desastre. Y estamos escuchando cuántos campesinos han asesinado para llevar una vaquita porque han salido a defender su animal.
Increíble, Guillermo.
¿Y a dónde están esos asesinos? ¿Dónde están? ¿Están en la calle ya? Tengo 4 años, porque una vida humana no vale para nada.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a pasar con actualización sobre la situación del preso político del 11J, Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo en el penal de Boniato. Contacto hoy en Palma con su hermano Daniel García. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, ¿qué está pasando con su hermano?
Bueno, Tomás, no es solamente mi hermano. Existe un sacramento ahí que suspendida la visita a partir de mañana por la situación de cuarentena. De una cuarentena.
¿Y por qué están en cuarentena en Boniato?
Bueno, Tomás, hay ya el mes pasado hubo un fallecido y ahora hay tuberculosis. Así que hoy eso, ¿cuáles son las causas de la visita de
esto? ¿Quién se los informó?
Él mismo lo llamó porque ya estábamos haciendo los preparativos de la visita y de la dichosa java. Y entonces dice, no vengan, que ya suspendieron ya la visita porque estamos en cuarentena aquí.
¿No le permiten llevar ni la java?
No se puede. Hasta ahora no hay noticia, no ha dicho nada de poderle depositarle la java porque, bueno, como ya le dije, está en cuarentena la el destacamento.
Pero imagínate, Daniel, después de más de un mes sin visita, ese hombre está ahí con un hambre tremenda esperando esa java.
Así me explico, Tomás. Es la situación que hay ahora en estos momentos en la prisión de Boniato. Esperemos que nada de eso le suceda a mi hermano, de ninguna enfermedad contagiosa, porque dicen que esa enfermedad es contagiosa en entidad.
¿Cómo anda Jorge Luis?
Bueno, él anímicamente está bien. La situación allí de la alimentación, bueno, como se dice, es muy mala, muy pésima. Y lo que están dando un agua chícharo y bobería. Pero bueno, él anímicamente se siente bien, con fuerza. Sí llama cada un día sí, un día no. Y dice que se está pasando hambre, pero bueno, él estaba esperando la dichosa java y entonces mira la situación que se presentó ahora. Se presentó, Tomás. Increíble, Tomás.
Increíble, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por la denuncia directamente ahí desde Palma Soriano. Vamos a intentar la comunicación en Pinas del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Gete Abascal, para tener una reacción a esta nota firmada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, amenazando pues con largas condenas, según lo que expresa el Código Penal vigente, a quienes comercialicen o se presten al tráfico de ganado mayor en la isla. Queremos tener la opinión de Esteban sobre este tema y más adelante también pues tener la opinión de otro activista, Vladimir Ríos Cruz. Vámonos primeramente a Los Palacios, ahí en Pinar del Río, cuando estemos en contacto con él, para presentar desde el territorio al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Gete Abascal. Contacto en Los Palacios, San Diego de los Baños, en el occidente cubano, con Esteban Gete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, en este momento estamos en medio de un apagón, pero bueno,
Parece que entró un poco la cobertura para que pudieran hacer el programa. ¿Me escucha?
Lo escucho, no muy bien, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Esteban, hay una extensa nota firmada hoy por los miembros del Tribunal Supremo Popular de Justicia de Cuba sobre el sacrificio ilegal de ganado mayor, que es un delito, el delito, según ellos, severamente sancionado por las leyes cubanas en el Código Penal. Pero me llamó la atención que de 1.615 personas condenadas asociadas a este delito hasta el mes de agosto, el 78% fue condenado hasta 15 años. ¿Por dónde pasa la situación del último sacrificio? ¿Es una situación solamente delincuencial, de matarifes, o esto es más complicado?
Mire, Tomás, esto es un andamiaje, lo que tiene que ver con el último sacrificio. Quiere decir que todo está asociado a una cosa. Usted sabe que nosotros en la campaña Sin Campo en el País hemos hablado de, en aquel momento, de la hambruna que se avecinaba, y hoy estamos hablando de la hambruna que está viviendo el pueblo de Cuba, que no justifica el hurto, pero sí el sacrificio, ¿me entiende?, de ganado. Realmente el pueblo está carente de proteínas, necesita comer porque tiene hambre, y entonces muchas personas recurren a lo que es la compra de esta carne que realmente está en el mercado negro. Y esto trae consigo que el matarife aprovecha la cobertura que estamos viviendo para porque tiene una venta, tiene un mercado. Esto ha incrementado los hurtos y sacrificios. A esta altura, en el año pasado, teníamos un promedio de 250.000 hurtos y sacrificios en el país. Ya hoy esa cifra quedó prácticamente ridiculizada con lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces quiere decir que está asociada primeramente a la hambruna que está viviendo el pueblo de Cuba y en segunda a la impunidad que están viviendo los delincuentes y el mal trabajo que está haciendo la policía en el país.
Increíble. Gracias, Esteban, que se escucha. Gracias, Esteban, Jeta Bascal, en el occidente del país. Vamos a ver si cerramos con este importante tema brevemente. En Los Cristales, Santi Espíritus, en Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz, que se crió ahí en el campo cubano, cerca de la ganadería. Y para que me explique por dónde pasa la situación del último sacrificio de ganado mayor en Cuba, que según los miembros del Tribunal Supremo de Justicia Popular de Cuba, es un delito severamente sancionado y que conlleva que el 78% de 1.615 personas condenadas por el mismo hasta el mes de agosto recibieron penas hasta 15 años. ¿Cuál es esta situación? ¿Por dónde pasa? Esperamos tener la comunicación ahí en La Habana, Cuba, o en Los Cristales, Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz. Tema delicado, polémico, pero que también está asociado a la realidad que enfrenta el país en este momento, muy complicada, con el tema alimentario. Lamentable situación, y de esto queremos pues tener la posibilidad de hablar con Vladimir. Según, si no lo haremos hoy, lo intentaremos mañana. Según la nota expresada por los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, en los artículos 77 y 78 del Código Penal cubano se regula que todas las personas tienen el derecho a la alimentación sana y adecuada y a consumir bienes y servicios de calidad que no atenten contra la salud respectivamente. Y hablan estos magistrados cubanos que, por ejemplo, para asumir este tipo de conductas sobre luto y sacrificios en Cuba son privados de libertad quienes sacrifiquen ganado ajeno conlleva de 4 a 10 años de prisión. Quienes intervienen en cualquier variante del tráfico de carnes de 3 a 8 años. Quienes adquieran aquellas carnes de 6 a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Y si es para suministrarla a centros de elaboración, producción, comercio o venta de alimentos, se incrementan de 1 a 3 años o multa de 300 a 1.000 cuotas o ambas. Esta última sanción se impone además también al propietario o poseedor legal que sin autorización administrativa o causa que lo justifique, sacrifique ganado mayor. Esta es la situación sobre este delito que en medio del desabastecimiento y en medio de la polémica situación económica que vive el país, desde los últimos 5 años ha habido un aumento sustancial de la actividad ilícita en el país, en muchas veces con complicidad de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. No fue posible hablar con Vladimir Ríos Cruz. Lo intentaremos mañana nuevamente en este espacio para darle seguimiento a este delicado tema. Dando así por concluido nuestro espacio en la tarde de hoy, de este miércoles 30 de octubre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los jóvenes y demás, colaboran con nosotros diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.